Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Un cordial saludo a todos los oyentes, a los oyentes de Radio Sefarad y a aquellos oyentes que nos escuchan desde el programa de YouTube. Para hoy continuamos con el cuento del Rabbi Nachman con los siete mendigos. Vamos por el día quinto. Y en este día quinto aparece un mendigo que estaba jorobado. Ya sabéis que si queréis volver a escuchar este cuento y además recibir algo más de información sobre él, podéis visitarnos en nuestra página web pueblosraro.com. Os dejo ya con el cuento. Día quinto, el mendigo jorobado. Al llegar el día quinto, mientras estaban celebrando, la pareja se acordó del mendigo jorobado. Lo echaban de menos diciendo, ¿cómo podríamos traer al mendigo de vuelta? Si estuviese aquí con nosotros, existiría mucha alegría. De repente apareció y dijo, aquí estoy, he venido a vuestra boda. Y diciendo esto, se echó sobre ellos besándolos y abrazándolos. Les dijo, al principio os bendije como si que fueseis como yo. Ahora mi regalo de bodas es este, que seáis como yo. No estoy jorobado, al contrario, tengo unos hombros muy anchos. Mis hombros son un caso de poco conteniendo mucho. Tengo la palabra de alguien especial en relación a esto. Y comenzó aquí el relato del mendigo jorobado. Una vez existió una discusión donde la gente se enaltecía de este concepto. Cada uno de ellos se enaltecía de ser un caso de poco conteniendo mucho. Todos reían de aquel que se proclamaba ser uno de estos casos. Uno de ellos dijo que su cerebro era un ejemplo de poco conteniendo mucho. En su cabeza llevaba miles de personas, sus necesidades, sus hábitos, toda su existencia y sus movimientos. Ya que llevaba tanto en su cabeza, esta era un ejemplo de poco conteniendo mucho. Los demás rieron de él. Dijeron que las personas son nada y por tanto también él era nada. Entonces otro se alzó para hablar. Yo vi un caso de poco conteniendo mucho. Una vez vi una montaña recubierta de excrementos y suciedad. Me sorprendió mucho de dónde había salido tal cantidad de suciedad. Había un hombre cerca de la montaña y dijo, todo esto salió de mí. Este hombre vivía cerca de la montaña y cuando comía y bebía lanzaba allí su basura y sus excrementos. Toda aquella montaña salió de él. Por lo tanto, él mismo era un ejemplo de poco conteniendo mucho, ya que produjo tantos excrementos. Esto es el mismo concepto que el del hombre cuyo cerebro tenía dentro muchas personas. Otro proclamó ser un ejemplo de poco conteniendo mucho. Tenía un estado que producía mucha fruta. Cuando la cantidad de fruta era calculada, resultó que todo el estado no era suficiente para contener la producción. Era por tanto también un ejemplo de poco conteniendo mucho. Sus palabras fueron bien aceptadas. Uno dijo que sus discursos eran un ejemplo de poco conteniendo mucho. Era un secretario de un gran rey y mucha gente vino a él, algunos para escucharlas. Todas sus palabras. Otros para alabar al rey, otros para hacer sus peticiones. Es obvio que no se puede escuchar todas las palabras, dijo. Así que yo tomo todo su mensaje y lo resumo en unas pocas palabras que le comunico al rey. Las pocas palabras que yo le digo contienen todas sus alabanzas y peticiones. Por lo tanto, soy un ejemplo de poco conteniendo mucho. Uno dijo que su silencio era un ejemplo de poco conteniendo mucho. Muchos le acusaban y le maltrataban mucho, pero no importaba lo que hicieran, siempre le respondían con silencio. Su silencio era la respuesta para todo. Por tanto, su silencio era un ejemplo de poco conteniendo mucho. Otro llegó y dijo que él era un ejemplo de poco conteniendo mucho, y lo explicó así. Hay un hombre pobre y ciego, también muy grande. Yo, por otra parte, soy muy pequeño, pero incluso si yo soy pequeño, yo guío al hombre grande y ciego. Por lo tanto, yo soy un ejemplo de poco conteniendo mucho. El hombre ciego podría tropezarse y caer, pero como yo lo guío, yo contengo que él se caiga. Por tanto, yo soy un ejemplo de poco conteniendo mucho. Soy muy poco, pero contengo a este gran hombre. El mendigo jorobado habla ahora y dice: yo estaba allí y dije, en realidad todos estos son ejemplos de poco conteniendo mucho. Yo entiendo el sentido de todo lo que habéis dicho. Yo sé el significado oculto de lo que habéis contado. En realidad el último de vosotros que habló, el que guía al ciego, es el más grande de todos. Pero yo soy aún más grande. Cuando el último se alzó diciendo que llevaba a un gigante, él quería decir que movía la esfera de la luna. La luna está considerada como ciega, ya que no tiene luz propia. No tiene nada de propio. Si él mueve la luna, que es muy grande, realmente sostiene a todo el mundo, ya que el mundo necesita la luna. Por lo tanto, es un buen ejemplo de poco conteniendo mucho. De todas formas, mi concepto de poco conteniendo mucho es mayor que todos los ejemplos que habéis dado, incluyendo el de la luna. Esta es la prueba. Una vez existió un grupo de personas que estudiaban el hecho de que cada animal tiene una sombra en la que prefiere descansar. De la misma manera, hay una sombra para cada animal. Cada animal escoge la sombra donde quiere habitar. Cada pájaro tiene también una única rama. En esa rama quiere vivir. Estudiando este fenómeno, salieron a buscar un árbol en cuya sombra pudieran vivir todos los animales. Todos los animales desearían vivir en su sombra. Igualmente, todos los pájaros desearían vivir en sus ramas. Ellos probaron y descubrieron que ese árbol existe. Ellos querían ir al árbol, ya que si estuviesen cerca de él, la visión sería increíble, más allá de cualquier imaginación. Todos los animales y los pájaros allí, y ninguno dañaba al otro. Todos vivían en armonía y se alegran juntos, así que debe ser una visión extraordinaria. Empezaron a probar en qué dirección debería de estar el árbol. Una disputa surgió, y ninguno de ellos llegaba a ninguna conclusión. Algunos dijeron que debería de ir hacia el sur, otros hacia el oeste y otros hacia otras direcciones. Entonces no podían decidirse hacia dónde ir para buscar el árbol. Un hombre sabio entre ellos vino y les dijo: ¿por qué estáis intentando descubrir la dirección en donde está el árbol? Deberíais primero descubrir quién será capaz de acercarse al árbol. No cualquiera puede acercarse. El árbol tiene tres raíces. La primera raíz es la fe, la segunda es el temor y la tercera la humildad. El árbol tiene un tronco que es la verdad y desde allí salen sus ramas. Es imposible acercarse al árbol al menos que se tengan todos estos atributos.